Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, se ha convertido en el primero de los cargos del PP implicados en la trama Gürtel, que son unos cuantos, que abandona todas sus responsabilidades públicas. Y solo ha tardado 8 meses. De momento es el primero y el único, porque los 3 diputados populares imputados se niegan a irse del Parlamento Regional. Y el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, se niega a irse hasta del grupo parlamentario. Tan es así que el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, le ha dicho que le da de plazo este puente, que o se va del ayuntamiento o el martes le echa del grupo. Y mientras tanto el PP ha presentado en la Asamblea una propuesta para cambiar a toda prisa el reglamento de la Cámara y evitar que los 3 diputados expulsados puedan conformar el grupo mixto y beneficiarse de las prerrogativas que conlleva, entre ellas económicas. Podrían incluso ver cómo se triplica su sueldo. Esperanza Aguirre tuvo ocasión de hacer esa modificación reglamentaria hace ya 6 años, después del tamallazo, pero entonces no le importó que 2 tránsfugas se beneficiaran. Esta mañana, por lo menos, admitía el oportunismo de entonces y reconocía que las circunstancias le apremian ahora.
Nosotros vamos a promover una reforma reglamentaria para lo que en este momento es dudoso, que es que en la Asamblea de Madrid, al igual que en otros parlamentos autonómicos, pueda haber diputados no adscritos, pueda haberlos. Y usted me preguntará, ¿por qué no lo hizo antes si usted lo prometió en su discurso de investidura del 2003? Pues efectivamente, tiene usted mucha razón.
Estaba receptiva la presidenta, porque ya puesta a admitir, ha reconocido también que estaba dolida con quien fue su hombre de confianza y consejero de deportes, con Alberto López Viejo, porque la obedeció a su manera cuando hace 4 años le pidió que no contratara con una empresa de correa.
Al señor López Viejo, en el año 2005, le di instrucciones clarísimas ante la aparición en alguna revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy Concept, que le di la orden de no contratar ninguno de mis actos con esa empresa. Y me dijo que no tenía que tener preocupación porque esa empresa no la contratábamos. Pero claro, contratábamos a otras que eran de los mismos dueños. Por esa razón, yo sí me siento dolida.
A pesar de los pesares, Esperanza Aguirre sigue creyendo que López Viejo es inocente, aunque lo dice con menos vehemencia que hace justo 8 meses, cuando el día que aceptó su dimisión aseguró aquello de que López Viejo no había hecho nada ilegal ni irregular. Aguirre ha dicho que los contratos, los cientos de contratos entre la comunidad y la trama Gürtel, se ajustaban a la legalidad.
Todas tienen un informe de intervención y todas reflejan actos que se celebraron. Ahora, de lo que se acusa a una persona en concreto es de haber cobrado comisiones por esos actos. Eso, yo tengo que presumir la inocencia de esa persona, porque lo que hay en su contra son conversaciones entre presuntos delincuentes. Pero políticamente yo asumo la responsabilidad.
La oposición cree que eso no es asumir responsabilidades políticas, que eso implica mucho más, como le recordaba esta mañana el coordinador general de Izquierda Unida, Gregorio Gordo.
No es suficiente, desde el primer momento esas personas tenían que estar fuera del grupo parlamentario popular, esas personas lo que tienen que hacer es exigirles el acta de diputados, eso es lo que tiene que hacer, y luego explicar en la asamblea, lo que tiene que explicar es de todo este proceso cómo afecta a la Comunidad de Madrid y a su gobierno, que evidentemente pues sigue paralizado. Bien, es verdad que también alguna vez le decimos que es un gobierno que está paralizado, pero casi mejor, ¿no? Porque cuanto más paralizado esté, menos daño hace a los madrileños.
En fin, que estamos en vísperas de un puente, así que en cuanto repasemos el resto de las noticias de este viernes, les vamos a ofrecer un montón de propuestas por si se quedan aquí en Madrid. Les regalaremos algunas entradas. Por cierto, solo tienen que llamar al 902 14 60 60. 902 14 60 60. Y si quieren hacernos alguna consulta sobre cine, teatro, gastronomía, actividades al aire libre, etcétera, ya saben que pueden escribirnos al correo electrónico del programa. laventanademadrid@cadenaser.com. laventanademadrid@cadenaser.com. Vamos con las noticias. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a declarar nula la ampliación de los parquímetros más allá de la M30, aunque el Ayuntamiento sostiene que no afectará al funcionamiento del servicio de estacionamiento regulado.
El Tribunal anuló la ampliación de los parquímetros el pasado 23 de septiembre, el 23 de septiembre del año pasado, por un defecto de forma. Entonces el Ayuntamiento recurrió y ese es el recurso que ahora ha sido desestimado. Vamos a escuchar primero a David Lucas, al portavoz municipal del PSOE.
Esta sentencia lo que viene es a sumarse a toda una serie de fallos judiciales que demuestran los escándalo chapucero de la gestión de Gallardón. Estamos hablando de la última sentencia sobre las multas, estamos hablando de la anterior sentencia sobre los vados, estamos hablando de la sentencia actual de los parquímetros. ¿Qué significa esto? Que creo que la estrategia para pagar el despilfarro de Gallardón está haciendo aguas.
El ayuntamiento, por su parte, niega la mayor. Asegura que en el año que ha pasado, entre una sentencia y otra, han modificado la ordenanza adaptándola a la ley, por lo que la instalación de los parquímetros más allá de la M30 es ahora legal y va a seguir funcionando. El ayuntamiento dice que el tribunal ha anulado la ampliación porque no conoce las modificaciones que han hecho.
Un hombre ha robado esta mañana a mano armada unos 2.000 euros de una sucursal bancaria de Las Rozas y luego ha huido a pie.
Lo más curioso es que la sucursal atracada de la Caja de Badajoz está situada a unos pocos metros del ayuntamiento, donde siempre hay una patrulla de la policía. El robo se ha producido sobre las 12 del mediodía, cuando dentro del local solo había 3 empleados que no han sufrido ningún daño. Los agentes siguen ahora buscando al ladrón.
Y anoche la Guardia Civil llevó a cabo 3 operaciones antidroga en la comunidad que se saldaron con la detención de 4 personas.
Y con la incautación de 41 kilos de marihuana lista para consumir y 214 plantas de cannabis en Chichón y en Belvís del Jarama. El primer detenido es un hombre de origen francés que trató de justificarse ante la Guardia Civil diciendo que trabajaba para una asociación que le había dicho que el cultivo de la marihuana era legal.
La persona que nosotros detenemos en la localidad de Chinchón, a él le habían informado, las personas que él nos dice que para las que estaba cultivando, le comentaban que era legal, totalmente legal, el tener plantaciones de marihuana. Si bien, claro, nosotros cuando comprobamos la magnitud de la plantación, le tenemos que informar que ese tipo de actividad, ese tipo de sustancias estupefacientes, está recogido como un delito en el Código Penal.
Alcaldes y concejales de Izquierda Unida de toda España se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Economía para exigir al Gobierno que aumente la inversión destinada a las corporaciones locales, a los consistorios, en los próximos presupuestos generales.
Aseguran que lo que reciben ahora no es suficiente para cubrir todos los servicios que prestan. Gregorio Gordo es el coordinador general de Izquierda Unida en Madrid.
El Gobierno tiene que entender que hay que abordar de una vez la financiación de los ayuntamientos, porque si no va a haber ayuntamientos que van a dar quiebra, como algunos han empezado a plantearse ya. Y ese es el elemento fundamental. Es decir, esto es una movilización que tiene que ver con la administración más cercana para los ciudadanos y las ciudadanas, donde van a resolver en primer lugar los problemas, y en ese sentido pues parece lo más razonable por los mismos ciudadanos que la financiación de los ayuntamientos sea acorde a las necesidades y a los servicios que dan.
Y un apunte más antes de la información de servicio: la mitad de los madrileños dependientes sigue sin recibir las prestaciones establecidas en la ley.
Lo dice UGT, casi 18.000 personas reconocidas por la comunidad como dependientes están desatendidas porque carecen de un programa de atención individual, a pesar de que, según el sindicato, en muchos casos necesitan las ayudas de forma urgente.
Gracias, Cristina. Son las 7:14, lo dicho, que estamos en vísperas de puente, así que la información del tráfico ahora mismo resulta esencial. ¿Cómo está la situación en las carreteras? Complicada la tarde, más de lo habitual en un viernes. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy complicada la situación, con muchísimos problemas en varias salidas de la capital. La 5, la carretera de Extremadura, tiene hasta 25 kilómetros de nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes entre Móstoles y la localidad toledana de Valmojado. En la 6, en la carretera de La Coruña, hay problemas todavía entre Pozuelo y Las Matas, más de 20 kilómetros. Y más adelante, ya pasado los túneles de Guadarrama en la provincia de Segovia, y otros 10 kilómetros hasta llegar al Espinar. En la 1, en la carretera de Burgos, algo ha mejorado la situación, pero todavía hay hasta 10 kilómetros de circulación muy lenta desde San Sebastián de los Reyes hasta la zona del circuito del Jarama. También en la carretera de Toledo, en la 42, se van a encontrar con dificultades entre Getafe y la zona de Torrejón de la Calzada, aunque aquí también ha mejorado algo la situación en los últimos minutos. Y lo que sí que se ha complicado en los últimos minutos es la A3, la carretera de Valencia. Ha habido durante toda la tarde 1 o 2 kilómetros de circulación lenta en Rías hacia Madrid. Eso se mantiene, y más adelante, ahora mismo, hay otros 8 kilómetros de circulación lenta entre Perales de Tajuña y la zona de Villarejo de Salvanés. En la M607, en la carretera de Colmenar, todavía algunos problemas en Colmenar Viejo, y en la M40 siguen las retenciones en la zona de la estación de Pitis hasta llegar a los túneles del Pardo.
Pues nada, ármense de paciencia y pongan la radio, que por lo menos les entretendremos. ¿Cómo están las cosas en la capital? Igual de mal que en las carreteras. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, ni mucho menos. La situación es muy diferente. En este tipo de puentes, las carreteras preferidas han sido siempre las de Valencia y Andalucía. A lo largo de la tarde no hemos visto problemas significativos. Ahora mismo pueden enlazar con ellas perfectamente. En general, con todas, salvo con la carretera de La Coruña. Es la que está poniendo la nota discordante. Mejora la salida por el Arco del Triunfo, pero sigue muy saturado el oeste de la calle 30, desde San Pol de Mar hasta desembocar en la propia Nacional. Le sugerimos como alternativa dentro de la zona, una alternativa perfecta, el Puente de los Franceses, carretera de Castilla.
En cuanto al pronóstico del tiempo, pues bueno, para los que se vayan a quedar aquí en Madrid, tiempo soleado, temperaturas agradables, otoño, pero menos otoño, casi verano. Elena Miñambres, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento, durante este viernes hemos visto cómo poco a poco las nubes han ido retirando de la Comunidad de Madrid, lo que significa que durante esta madrugada vamos a encontrar un ambiente algo más fresco. Este fin de semana tan largo, debido a la festividad del Pilar, va a transcurrir con días muy cálidos y secos y no tenemos que hablar de lluvias. Mañana sábado amaneceremos con neblinas débiles que se van a disipar a primeras horas y durante toda la jornada vamos a contar con ambiente soleado y con muy poca nubosidad. Pese al descenso de las temperaturas mínimas, que la próxima madrugada rondarán los 10-12 grados en zonas urbanas, mañana las máximas van a subir algo más, por lo que esperamos que los valores diurnos se queden cercanos a los 24-25 grados a primeras horas de la tarde.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Torre Arte Cultura te ofrece una variada muestra de la actividad artística, cultural y de la artesanía en vivo que promueve, donde podrás disfrutar de exposiciones, teatros, conciertos, talleres, danza. No te lo puedes perder. Entrada gratuita en Torremocha del Jarama del 9 al 12 de octubre. Organizan el Ayuntamiento de Torremocha del Jarama y Torre Arte. Patrocina PAMAM.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Hacienda Casillas, buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Domingos, fiesta guateque a las 7 de la tarde. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende, número 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566. Este viernes 9 y el sábado 10, el humor y la magia de Raúl Laguna. Reserva tu mesa al 91-651-6566.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
La Ventana, Madrid.
Siempre que me voy, te llevo en un lugar, el corazón.
Yeah. Música de taxi, son las 7:19 para abrir esta tertulia de viernes. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets, hola.
Buenas tardes.
Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de que se nos olvide, ya lo decía en portada, Javier, tenemos algunas entradas para regalar, ¿no?
Sí, tenemos unas entradas para un espectáculo, bueno, divertido, en el que los artistas, las artistas, por lo menos se ríen de sí mismas y para la ópera. Y esto yo creo que, bueno, pues, si no se puede ir a una, se puede ir a otra, ¿no?
Bueno, tres entradas dobles hemos dicho, ¿no?
Tres entradas dobles, dos dobles para danza y una doble para ópera.
Además por la cara, qué pero le pones.
No, claro, y además de puente, o sea, que se quede aquí, pues mira, es una opción que tiene. Ya saben que tienen que llamar al 902 14 60 60, 902 14 60 60. Está García de Blas al otro lado del teléfono y les cogerá los datos. Los primeros que llamen, no les vamos a hacer trabajar, que estamos de puente, se llevarán las entradas. Luego nos dice Elsa quiénes son los que han ganado. Por cierto, el espectáculo de danza, me decías que es divertido, ¿lo has visto ya?
Sí, lo he visto. Es Cartas al director, es un espectáculo de danza contemporánea. Reúne a tres damas del escenario, a tres mujeres, tres coreógrafas que hacen tres tipos de trabajo muy diferente, muy reconocido y muy reconocible. Son tres premios nacionales, son Carmen Werner, Mónica Runde de 10 y 10 Danza y Teresa Nieto. Y creo que tenemos a Teresa Nieto al otro lado del teléfono, ¿no?
Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dice Javier que no hay que tener miedo, que el espectáculo no es un rollo, nada intelectual, que hay humor, ironía y incluso reís de vosotras mismas. ¿Exagera o no?
No exagera. Intentamos reírnos de nosotras mismas todo lo posible. Es un espectáculo que parte de una premisa muy seria, pero que está contado desde el humor y desde la ironía y desde intentar desdramatizar y desde la verdad y desde la realidad nuestra del día a día.
Tres premios nacionales trabajando juntas en escena, cada una de su padre y de su madre, va en contra de esa tópica idea de lucha de egos. Es raro, ¿no?
Es raro, sí, es raro, pero es muy rico, ¿eh? Lo hemos pasado muy bien. Sí, yo creo que nos merecíamos esto, nos conocemos de toda la vida, hemos empezado juntas, hemos tomado clases juntas casi cuando éramos pequeñas y cada una ha seguido sus caminos, su trayectoria, sus compañías y de pronto nos volvimos a encontrar y pensamos que estuvimos hablando mucho y nos dimos cuenta de que nos pasaban cosas muy, muy parecidas. Somos de la más o menos de la misma generación, llevamos toda la vida luchando, intentando sacar para adelante en Madrid una compañía de danza contemporánea, que es una cosa como imposible, casi. Y sí, muy complicado.
Se ríe Javier.
Y pensamos que teníamos muchas cosas en común y muchas cosas que contar y que nos apetecía mucho compartir escenario, cosa que no habíamos hecho nunca. Y bueno, hemos estado cerca de 2 años hablando sobre el tema, quedando para cenar, emborrachándonos, comiendo muy bien y bebiendo mucho vino y llegando a conclusiones, y finalmente este año pues hemos podido sacar tiempo para reunirnos y ponerlo en pie, y aquí estamos en la Sala Mirador.
Oye, Teresa, el trabajo se llama Cartas al Director. Normalmente cuando uno escribe una carta al director en un periódico es para quejarse de algo. ¿De qué protestáis vosotras?
Sí. Pues...
¿Tú protestas? Perdona, Teresa, tú protestas de la pereza, ¿no?
Sí, yo de lo que protesto es de que se me acaba de instalar una nueva compañera de piso en casa, que es la puta pereza, que cada vez me dan pereza más cosas, y las cosas más diversas además, pero que
¿cómo qué?
Nada,
¿cómo
que hay
qué?
Que seguir...
¿Cómo qué?
Pues como
dilo todo,
en forma, como que asistir a un estreno de danza, los fachas, los integristas, ponerme las lentillas, salir por la noche, enamorarme, la tontería, muchas cosas me dan cada vez más pereza. Pero bueno, a pesar de ello, aquí seguimos y seguimos estando encima del escenario y compartiendo y ilusionándonos y volviéndonos a enamorar de los proyectos y tirando de riñones siempre. La carta de Mónica es una carta muy reivindicativa en cuanto a, más que nada, el plano laboral de los bailarines, de los coreógrafos, de los directores de compañía, que se supone que hemos estudiado para ser bailarines y somos productores, manager, conductores de furgonetas, planchadores, diseñadores de páginas web y en fin, y un largo etcétera, y ni tenemos convenio colectivo, ni nos pagan las horas extras, ni nada de nada, y a pesar de ello seguimos aquí y seguimos en la lucha.
Teresa Nieto,
dime.
Que no te queremos entretener mucho más, que sabemos que en media hora te tienes que subir al escenario. Creo que estabas
sí,
a punto de maquillarte, ¿no?
Estoy ahora mismo maquillándome, sí. Sí.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien y un beso fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cartas al Director, espectáculo de danza contemporánea. Tres damas en el escenario, Carmen Bernes, Mónica Runde y Teresa Nieto, con la que acabamos de hablar. Y ya saben que tenemos 2 entradas dobles para este espectáculo de danza divertido, como han podido comprobar por la propia voz de Teresa Nieto. Pueden llamar al 902 14 60 60 para conseguir las 2 entradas dobles. Por cierto, has visto ya Ágora, que se estrena hoy, ¿no?
Sí, Arturo? Sí, se estrena hoy. Hoy llega a muchas pantallas del cine español.
Está bien distribuida, ¿no?
Está muy bien distribuida.
España.
Porque es un...
¿En Estados Unidos?
No, hoy se estrena aquí. Supongo que en Estados Unidos, no sé, pero...
Bueno, para una vez que podemos estrenar algo aquí antes que fuera, vamos a aprovecharlo, ¿no?
Pues exactamente. Es la gran película del cine español, sobre todo en presupuesto, porque son 50 millones de euros, pero muy bien gastados. Eso me lo decía Amenábar y tiene razón, se ha exprimido hasta el máximo, porque es una gran producción, se desarrolla en el siglo IV, en la Alejandría grecorromana, y yo creo que Amenábar ha sido muy valiente, ha cambiado de registro completamente y se ha metido en una película que abarca muchas cosas, que como él me decía es la historia de una mujer, de Hipatia, una filósofa que vivió en esa época, es la historia también de una ciudad y en resumen es la historia también de una civilización.
Y la historia, perdona, que te, sobre todo del, bueno, pues de la intransigencia, de la intolerancia del movimiento cristiano inicial con todo aquel que era diferente, porque no hay que recordar que esta mujer, bueno, pues la desollaron viva los monjes parabolanos, y eso yo creo que el paso que da Amenábar en esta película es sacar esa parte, ¿no? Que creo que tenemos que también mirarnos muchas veces.
Pero no, sobre todo es eso, que la película puede ser una... acabas y tienes la sensación de ver algo muy actual, algo que has leído en el periódico antes de ayer, que has visto pues desde una bomba de ETA o una bomba en Irak o a un soldado español muerto en Afganistán. Todo lo encierra en esa película. Un reparto internacional, técnicos internacionales, una producción impresionante y bueno, y un rodaje que fue en la isla de Malta, que realmente te transporta a Alejandría del siglo IV.
¿Qué tal está Rachel Weisz en la película?
Pues muy bien, es una mujer que, bueno, pues que encarna lo más bello de la película, es una mujer pagana, víctima de la intransigencia, y en este caso no tiene nada contra el cristianismo, que en algunos que yo he leído, que si en Roma, si en Italia la querían prohibir y tal, yo creo que no, que es una lectura muy superficial. En ese momento
lo mejor que le podía pasar a Amenábar es que saliera al Vaticano a decir
eso,
que
es lo mejor.
Ya le pasó al Código Da Vinci y le hicieron un hombre.
Es una promoción fantástica, pero además es que es una lectura muy estúpida y muy superficial de la película, porque por primera vez se ve que los cristianos, en lugar de perseguidos, son perseguidores. Y ya no es el reflejo de lo que realmente pasó, que era así, sino que bueno, pues es una parábola de lo que pasa actualmente. O sea que...
Oye, hay una cosa, circunstancial, no tiene nada que ver. Alejandro Amenábar creo que ahora vive solo. Esto es una historia bastante larga. Cada vez que Alejandro Amenábar ha estrenado una película, en paralelo ha ido contando partes de su vida con un problema que tiene con su casa. Él decía que no podía vivir solo y compartía casa con unos amigos. Y entonces a lo largo de todas las películas, de todas sus películas, ha ido contando en los medios de comunicación, o se le ha ido preguntando cuál es su situación
personal, ¿no?
Personal de vivienda habitacional. Y entonces en este caso dice que por fin está viviendo solo, pero que en su casa sigue habiendo mucha, mucha gente y que no hay manera.
Bueno, hablando de cine, supongo que estaréis al tanto de que últimamente cada vez se cierran más salas de cine en Madrid. Me refiero a los cines de toda la vida. Todo se está reduciendo ya a multisalas, que además encima tienden a estar en los alrededores de la capital. El centro de Madrid, por ejemplo, la Gran Vía en particular, ha perdido casi el 80% de las salas de cine que tenía en menos de una década. Es el resultado de un reportaje que ha elaborado Felipe Serrano.
Nuestra película de hoy no va a tener ni mucho menos un final feliz. 30 salas de cine, muchas de ellas en la Gran Vía, han desaparecido en Madrid en los últimos años.
Aquí Houston, repite por favor. Houston, tenemos un problema.
La especulación inmobiliaria, las descargas de películas en internet y el cambio de los hábitos de ocio son algunas de las causas de esta incesante pérdida de espacios y de patrimonio cultural en Madrid.
Quiero al equipo y a los actores en el barco dentro de una hora.
No, Carl, no puedes hacer eso.
Tienes que el estudio nos obliga a adelantar la salida.
No es ético.
¿Y qué hará? ¿Denunciarme? ¿Eh? Pues a la cola, no dejaré que se cargue mi película.
Cines convertidos en cafeterías o discotecas, cines convertidos en centros comerciales o tiendas, cines derribados...
Y si fuera más barato, pues posiblemente vendríamos más.
Todos venimos menos porque es muy caro, si no vendríamos más, claro que sí.
Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel.
Un viaje nostálgico a través de salas con nombre propio como Avenida, Palacio de la Música, Real Cinema, Azul, Fuencarral, Rex, Bogart, Pompeya, Imperial o Luna, que han echado el cierre de forma definitiva. Muchos de ellos estaban en la Gran Vía, que en su época dorada fue bautizada como el Broadway madrileño. Salas históricas, viejos templos del cine que fueron espacios culturales y de convivencia y de los que hoy tan solo queda el recuerdo.
El cine español se valora, pero se considera más un cine de ver en casa. ¿Por qué? Pues porque en la gran pantalla se busca la espectacularidad, la acción, el decorados diferentes, escenarios impactantes, fantástico, y eso, el cine español, es más reducido.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
13 cines había en la Gran Vía en el año 2000, apenas 3 resisten hoy como pueden en medio de un incierto futuro.
Son especiales en un sitio que la gente viene a Madrid, pues eso, a los cines, a toda la parte del centro de Madrid, a Sol, Callao, toda la zona de cines. Lo normal es que estén abiertos.
A mí, sinceramente, me parece mal que los quiten, porque ya la gente que vive por el centro se tiene que desplazar, ya tiene que coger coche, porque en muchos de los cines de las afueras no hay más manera de ir sino que en coche.
Parece bien que pongan una auditoría, vamos, un auditorio de música clásica, pero mal en el sentido de que están cerrando muchos cines en el centro, sobre todo en la zona de Gran Vía.
¡Hombre de Moscú!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Había 13 cines hace 9 años, quedan 3 en Gran Vía. Parece irreversible además el fenómeno, ¿eh?
Sí, mira, al hilo de este reportaje, en la Academia de Cine tenemos una exposición que es El cine que desaparece. Precisamente estos cines, muchos de ellos de Madrid, o sobre todo en los pueblos. Y en los pueblos es más dramático, porque era el punto de encuentro, es algo más que ir al cine. Ahora se ha transformado y se ve el cine de una forma diferente.
Bueno, en fin, por denunciar lo que no quede. Ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.